grabando.
Ahí me enfermé porque no me tapé. Porque hubo un día que además salí con una sudaderecita. Ajá. Y estuvimos allá afuera en la fogatita. Ajá. Y había mucho aire. Por eso me enfermé.
Ajá, seguro no tiene nada que ver el pinche vapeador. Y que, como el episodio pasado que estabas vapeando a dos manos, güey. Así como si fueran vergas. Esas madres le hacen daño a los pulmones, güey. Tienen cosas... Digo, cualquier cosa que te fumes hace daño. Eso ya lo sabemos. Pero por lo menos en el caso del cigarro ya sabemos todas las cosas que te hacen. La banda tiene la idea de que el vapeo es más sano y ahorita están encontrando que los vapeadores de THC traen plomo, güey. Para que te des una idea.
Ah, sí. Yo no uso el de THC.
No, yo sé que no. Los otros a lo mejor no traen plomo, güey. Pueden traer cualquier cosa. Pueden tener te puede dar... ¿cómo se llama? Pulmón de palomita. Todas esas cosas.
Yo no soy un cochino
cosas,
marihuano.
Yo sí, pero yo no vapeo, güey. También. Yo consumo normalito.
Por eso cada quien sus vicios.
Güey, ya no. Mira, me caes muy bien y quiero que nos dures. Y todos queremos que nos dures un chingo de tiempo, güey. Y los vapeadores sí hacen daño, güey. Y sí hacen un daño diferente que el cigarro, güey.
Voy a volver a fumar entonces.
También puedes... Digo, no sé.
Scolding me for being a filthy vapor. ¿Qué es a filthy vapor? I'm a filthy vapor.
¿Ves? Hasta tu esposa está de acuerdo.
You're wearing that for recording?
Which one?
Your shirt?
Oh, well, I'm an elegant person now. I'm a professional. This is a professional podcast.
Is she criticizing you for having a checkered shirt on camera? Is that it?
Así es. Así es, todo me critica últimamente.
Vaya, vaya. Pues bueno, ya dame musiquita, güey. Así es, queridos ñoño escuchas, estamos de regreso en el ñoñocast, su programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores, peticiones para que Bicho deje de vapear, recetas para comerse a los ricos, trailers nuevos del nuevo cuervo trapero.
Trailers nuevos del nuevo alien espacial.
¡Órale!
¡Te gané! Leí uno tuyo.
¡Ese es mi! También no pasa nada, no pasa nada, güey. Granja de pitones sin albur, el cuarto le sorprenderá.
Ay, nanita. Y más, para no comprometernos, porque hoy se nos juntaron demasiadas. Así es que, pues, siéntense, porque hoy va a ser un episodio largo. Nomás desde ahorita vayan cancelando sus citas, camaradas.
Así es. Pues, camaradas, ya saben, avisos parroquiales de siempre. Para tener acceso a todos nuestros contenidos, pueden entrar con toda confianza a nonocast.com. Ahí hay links a todo, nuestras versiones en audio, nuestras versiones en video, nuestras redes sociales, tanto las chidas como las culeras, y todo lo demás, incluyendo otras maneras de apoyarnos. Entonces, pues, camaradas, ahí les va. Como ustedes saben, dependemos de su apoyo para poder continuar este proyecto ñoño. Y pues también para si cuando Michelón se esté muriendo por el vapeo, ¿no? Entonces, pues, aparte de eso, queremos traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre estos asuntos que platicamos. No es nada más mamasear a la tecnología y a las empresas tecnológicas, porque sí. Así que, pues, si quieren apoyarnos, pueden compartir, likear, secuestrar teléfonos para suscribirse a nuestros canales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, si quieren ayudar y ser acá como super cool, pueden ser como todos nuestros camaradas Patreons para tener acceso a material exclusivo e, insisto, ser super cool. Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampi Loredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Zilu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Aristides, Carla Peregrina, Saúl Rodríguez y el camarada Josué Flores.
Esa es la actitud, camaradas. Ustedes son la onda.
Ah, así es. Y pues ya encarrerados así que estamos despachando y mandando saludos y lo que sea, pues igual un saludo a todos los ñoñescuchas que se suben a través del 89.9 del FM y también a los que se suben a través de Conexión Dispersa. Muchísimas gracias, camaradas. Ahí estamos.
Ajá. Ay, sí, cierto. ¿Qué se me está olvidando? Espérame. Bueno, antes de que pase cualquier cosa... Ya saben, interrumpimos esta transmisión para avisarle que autoridades sanitarias japonesas están preocupadas por la transmisión mucho más rápida de lo normal de una enfermedad bacteriana conocida como síndrome de shock tóxico estreptocóquico.
Es lo que luego les da a las mujeres cuando traen mucho tiempo un tampón adentro, ¿no? El síndrome de shock tóxico.
Sí, pero no sé si sea estreptocóquico. Esa va a ser como tamponil. Bueno, aquí el chiste es de que ya llevan un rato con este pedo, pero pues está disparándose. Digo, y antes de que se ponga exquisito, que diga, ay, nos están asustando mucho porque viene otra pandemia. Este no es un virus, es una bacteria, o más bien como un grupo. Son como una especie de colectivo de bacterias.
Ok.
Pero nomás como dato curioso, la peste negra también eran bacterias. Entonces,
la que, pues, ¿quieres decir pendiente? ¿La que mató a un tercio de la población mundial, bicho?
¿Coincidencia? No lo creo. Sobre todo porque también es. La última pandemia pues fue cuando Biden y Trump estaban dándose de cates para ganar. Entonces, pues, la historia se repite.
Tin, tin, tin.
¿Qué
es toda una Dark, pantalla, ¿no?, de humo.
Era la serie de Dark, donde, no, está pasando de nuevo.
A huevo, sí.
Pero, no, bueno, dicho lo anterior.
Va a pasar de nuevo. No me acuerdo qué dice. Nuevo. Whatever.
Algo así. Pero dicho lo anterior, algo que va a pasar de nuevo es la ronda rápida el día de hoy. Ronda rápida. Cue, cuere, cue.
Cuere, 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 cuere.
Y sorprendiendo absolutamente a nadie, Black Mirror regresa en forma de Black Mirror. Y no encuentro la nota. Pero me aprendí un poco lo que venía interesante.
A ver, venga.
Ya se anunció de que viene la nueva temporada de Black Mirror, temporada 7. La persona donde estaba leyendo yo esta nota decía que van a volver, igual que como en la anterior temporada, a regresar a los básicos y hacerlo súper cool. Ese güey yo creo que vio otra temporada a diferencia de la que vi yo. Porque a mí no me gustó la temporada 6. Así es que ya sí están diciendo que sí. Va a estar como la 6. Pues que regrese cuando quiera y pues, que nomás no me molesten a mí.
Fue la de el hombre lobo y todo eso, ¿verdad?
Sí, que no
sí,
entiendo el back to back.
Pinchísima. Sí, sí, sí.
Para mí no se me hace mucho, pero pues bueno, ya saben, va a regresar en Netflix. Pero el regreso no es a tanto así como ya merito, sino 2025. O sea, si todavía hay tiempo para que contarte con a Jordan Peele y a Guillermo del Toro para que les vayan a arreglar la tarea.
Camaradas, como les mencionamos en algún momento, se está planeado el remake de El Cuervo, la película de Alex Proyas, donde desafortunadamente perdió la vida el camarada Brandon Lee. Ya salió el tráiler, el nuevo Cuervo. Nuestro nuevo protagonista es Bill Skarsgård, conocido también como Pennywise y un montón de otras cosas. Importantes así, o banda que nos suene, también sale el camarada Danny Houston. Danny Houston es el vampiro jefe en 30 días de noche, ¿te acuerdas?
Pensé que iba a decir vampiro fronterizo.
No.
Ya vi quién es. Sí, también le da un aire. El vampiro jefe de 30 días de noche, ajá, podría ser vampiro fronterizo la precuela.
Y la neta, estoy un poco preocupado. Digo, ya saben, procuramos no hatear, procuramos no juzgar el mérito de una obra, de un refrito por cómo se parece a la obra original. Pero no mames, güey. El protagonista, nuestro Eric Draven, de esta versión, parece cantante de trap, güey. O sea...
Sí, estoy viendo que es así como un peso pluma mamado.
Ajá. Digo, también, obviamente, es también un pedo estilístico, ¿no? O sea, lo que se consideraba gótico en el 98, 99, cuando salió esa película, a lo mejor no es necesariamente lo mismo que ahorita. Ahorita todas las e-girls y los emos, durante los últimos 15, 20 años, han cambiado la definición de gótico. Y también, como, ya sabes, así como detalle, cuando salió la versión original, o bueno, la primera película, que está basada en el cómic del Cuervo, el creador del Cuervo sí dijo, güey, Brandon Lee es demasiado masculino para el papel. Entonces, ya sabes, comparando encarnaciones góticas nuevas con la encarnación gótica anterior, siempre salen perdiendo. Pero aún así, el cabrón parece cantante de trap, güey. Y la película se ve rara, entonces no sé qué pedo.
Se ve, al menos lo que logramos ver en el tráiler, se ve demasiado iluminada, con demasiada luz.
Es demasiado
día. Demasiado poco oscura.
Exacto. Ajá, sí.
Demasiado. Como que la mitad de focos y con eso lo hubieran armado. Pero bueno. ¿Se acuerdan cuando salieron las stories y todo el mundo le puso stories a sus cosas, pues la historia se repite, pero ahora con inteligencia artificial generativa. Okay. Nuevo Peugeot E5008, 660 kilómetros de autonomía. Ajá. Y ChatGPT instalado.
¡Ay, no mames!
Para que le puedas preguntar cosas a tu coche. Sí, se llama, en estos señores de Peugeot le pusieron iCockpit. Es una especie de tecnología inmersiva. Estoy viéndole acá donde estaba. Es un panel de 21 pulgadas, sencillamente así, ya sabes, grande, que hace como cuadro de instrumentos digital y sistema de infoentretenimiento.
Ajá.
Compatible con Android Auto, el Apple CarPlay. Pero la novedad o la estrella es que la implementación de ChatGPT para el reconocimiento de voz mediante esta chiva. O sea, de que tú le puedas pedir algo, el ChatGPT lo reconoce y puedes hacer las funciones.
Está bien raro ese pedo porque este coche es Peugeot, es francés, ¿estás de acuerdo? La Unión Europea ahorita ya está considerando sacar una directiva para pedirle a todos los fabricantes de coches que dejen de tener pantallas pendejas para los instrumentos y que pongan botoncitos y cositas porque es más seguro... Cuando vas manejando, tener el feedback táctil de la chingaderita esa y moverla, güey, sin tener que estar volteando a ver la puta pantalla y hacerte mierda, güey. Pero bueno, está bien.
Bueno, este coche va a salir a la venta en otoño 2024. O sea, sí, igual iba a ser el último que salga con pantalla ultra gigante.
Igual, güey.
O tal vez el ChatGPT con voz es para evitar el tener que tocar las cosas. Donde tú vas manejando y le dices, cochecito, prende las luces. O cambia el radio. Y que ya te diga, sí, Simón.
Lo entiendo. Pero también esas cosas luego sí me dan así como que recelo, güey. O sea, tú, por ejemplo, tú tienes Echo igual que yo. Tienes Amazon Echo.
Ajá.
No te miento, güey. Tú sabes la música que escucho. Básicamente es metal, todas las variantes de rock, punk, etcétera, etcétera, ¿no? Fácil, güey. 2 de cada 5 veces que le pido música al Echo, güey, me acaba poniendo lo que pinches quiere. Y siempre son pendejadas culeras de banda o de Peso Pluma o de Carol su puta madre o que no sé qué, güey, ¿sabes? O sea, le digo, a ver, ponme acá algo chingón de Alcest, güey. No, güey, me pone ahí, pum, tum, pum, tum, pum. Y le estoy hablando a la puta bocina ahí. Yo sé que no es el mismo modelo de lenguaje ni nada de esas cosas, pero Alexa tiene un chingo de fierros atrás también, güey. Estarle pidiendo cosas al coche de voz y que el cabrón diga, sí, autodestrucción activada en 3, 2, ¿sabes? O sea...
Sí, yo no le confiaría nada que de mi vida dependiera de ello a la Alexa.
De acuerdo.
Por ende, no deberíamos de hacer lo mismo con una inteligencia artificial generativa.
De acuerdo.
En el coche.
De acuerdo.
Para eso... Sí, está cañón. Bueno, pip, pip, piriri, pip, pip, pip.
Camaradas, tenemos nueva cosa de Alien. Ya le habíamos platicado. Alien Romulus, dirigida por el camarada Fede Álvarez, que quien no recuerda es el güey que dirigió la de Don't Breathe. Excelente película de horror. Originalmente iba a ser un release únicamente para Hulu. Afortunadamente ya pues se dieron cuenta de que sí, se veía chido el pedo, entonces ya va a estar, esta madre va a estar liberada así como que en público. Alien Romulus es ya está el trailer, el teaser, ya está el teaser, porque ni siquiera es trailer, es teaser, se escuchan un poquito de gritos, se ven un poquito de cosas. Lo poquito que alcanzamos a ver nos deja notar que regresamos al pedo original de Aliens. Ajá. Como en la 1, ya sabes, toda la pinche, el Nostromo, güey, la claustrofobia, las luces, el estoy tragando verga y me cogen 3 aliens, ahí está, güey. Se ve bastante chingón. Aparte, sí está involucrado Ridley Scott. Está involucrado como...
Que ya tampoco es mucha garantía, meter a ese señor.
No. Quiero decir...
Meter a ese señor es así. No es que dijeras, no.
Bueno,
no,
pues sí. Está involucrado como productor.
No es
decir,
voy a hacer
que es lo único que nos importa.
Invité a Akira Toriyama. es un pedo donde, señor Ridley Scott, usted ya no debería de manejar.
Pues sí. Te digo, afortunadamente...
Si no dejamos que Ridley Scott maneje un país, ¿cómo es que dejamos a un presidente así? Estoy hablando de los dos de acá, que están bien betabeles, los dos candidatos.
Esta película ocurre, bueno, esta historia más bien ocurre en el tiempo entre Alien y Aliens, o sea, entre la 1 y la 2. Y es una estación espacial abandonada. Un grupo de colonizadores, de colonistas, de jóvenes colonistas espaciales se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterrorizante del universo.
El White Chivo del espacio.
Así es, junto con el vampiro fronterizo. Agosto 16 de 2024, se libera.
Oh, o sea, ya mero. O sea, no está tan lejana.
Así es. Y sí, es bueno. Es película. Por cierto, Fe de Ratas, El Cuervo fue en 1994, no en 1998, la película. Ya lo chequé acá.
Sí, 98 ya éramos más mayores.
98 ya era más cerca de The Matrix.
Y bueno, si ustedes, antes de que les pase como a mí, si en Netflix ven una recomendación que dice Damsel o Damisela, la nueva película de Millie Bobby Brown, es película, aunque haya dicho la nueva película, porque ya me di cuenta. Yo ahí voy bien pendejo, le piqué, yo dije, esa serie se ve buena. Y de repente, ya sabes, cuando vas como a la hora y cachito, dices, este episodio ya duró mucho.
No mames.
Y te das cuenta. Okay. Y dato curioso, es la segunda vez que me pasa con película de Millie Bobby Brown.
Seguro fue con Enola Gay,
con la de la chica Sherlock.
Enola Gay.
Es algo así como...
Enola Holmes. Enola Gay. Dije Enola Gay porque es el nombre del avión.
Es el avión que tira Enola la bomba.
Sí.
Ajá, lo mismo me pasó. Y desafortunadamente creo que cuando te pasa eso es que la película... pues no trae como muchos fierros y la consideras seriuda hasta que de repente dices, ay, sí es película. Entonces, ¿por qué se ve tan culerito? Entonces, ¿por qué están tan tomándose su tiempo en desarrollar a los personajes? Y esta madre ya va a acabar en 20 minutos, güey.
Ok.
Sí, no la vean, está bien pinche, güey. Pues bueno, ya saben, no vayan a ver Damisel. A menos que tengan como una hora y media para que la cosa esté ahí funcionando y ustedes medio se volteen y la ve, digan, árale, qué cotorro.
A menos que necesiten estarse gastando la batería de su laptop o algo, nada más.
Ajá, sí, está como para echar relleno. Y por lo que está como para echar relleno, yo les traigo dos trailers que salieron en estos días.
Ajá.
Star Wars Acolyte, las locas aventuras de hace 100 años antes de que hubiera Skywalkers. Si ustedes han estado viendo las nuevas series de Star Wars y han dicho, chale, hace mucho no vemos un Jedi, pues todos los mandaron a The Acolyte. Todos, así, todo el mundo es Jedi, todo el mundo tiene su sable. Sale esta Trinity de The Matrix. Salen muchas caras familiares. Sí. Y si no, se parece. Okay. Si no, es porque se parece. La neta, no puse mucha atención. Pero pinta interesante.
¿Cuándo ocurre o qué pedo, güey?
Es en la época de la República, de la Alta República, creo.
Ya sabes, ahorita 100 años antes. Hay dos series de cómics igual sobre la Alta República ahorita, 100
100 años antes, en el pasado, cuando es la Old Republic.
Ajá.
Ahí. Así, donde pueden echarse, moverse a gusto sin joder tanto el canon.
A huevo, sí.
Ahí merengues. Y el segundo tráiler que los voy a invitar a que vayan a su YouTube y lo busquen, el tráiler de Rebel Moon 2, está bien chingón, güey.
Seguro como... porque sale Sofía Botello, nada más.
Y Audioslave. Audioslave salvó ese tráiler. Señor, ¿quién hizo esa película de Rebel Moon?
Zack Snyder.
¿Es Nolan? No.
No, fue Snyder.
Zack Snyder, le debes una lana, así. Una lana, unas gracias, un... Señores de Audioslave, muchísimas gracias porque hicieron con su canción modificada al estilo Glitch Mob Project para mi trailer.
Ok.
Que a la banda se le olvidara lo aburrida que fue la 1 y que digan, ay, chingados, güey, ahora sí la
quiero. Le vamos a dar otra oportunidad.
Sí, el trailer, la edición del trailer, la música, las secuencias de acción me dan a entender que mi teoría de que la 1 era una trampa... Porque a huevo la quería hacer así y luego ya para dos dijo, bueno, ahora sí ya la voy a hacer bien. Era cierta, güey.
Tus mamadas, güey.
Y tan es así que por eso reviven al malo, güey. ¿Era eso o pensar que todo fue un sueño?
¿A Belisarius?
Al Belisarius, sí, pero la neta, si tienes oportunidad de verla, vela. Es una masterclass de cómo se hace un buen thriller con una muy buena rola.
A ver.
Así, quirúrgico.
Ya.
Y empiezan a sincronizar los chingadazos.
Sí, sí, ya vi.
Esa parte es así donde dices que me den eso una hora antes. Y una película de una hora antes.
datos de chingados en una Rolex.
Órale, el androide de la corona está interesantón, güey. Digo, no sé qué no pedo con corona, él porque no vi la primera. Cornos.
¿No viste la 1? Oh, no. Cuando los androides se rebelan y forman parte de la traición como al rey emperador,
ajá,
los despachan, güey. Pero en lugar de, como en Yo, Robot, montarlos en un contenedor, les inhabilitan todo lo que es el pedo de combate, güey. Y se convierten nada más en
okay,
en achichintles, güey. Encarga esto, güey, lleva esta pendejada acá, güey. Ya no pelean, güey. Pero hay un desmadre donde parte de la inhabilitación se la generan ellos mismos, como Ronins. Como un pedo de matamos a nuestro amo que dábamos la vida por él y ya no podemos a pelear. O sea, es una onda donde
ya.
Te han explicado bien si ya ellos la pueden desactivar o si se desactivó.
Ya,
o qué
ya,
pedo,
ya.
Porque en su programación era proteger a este cabrón.
Ok, ok. Un pedo de traemos la espada con el filo atrás como Rurouni Kenshin. ¿No?
Y bueno, camaradas, con eso ya ustedes están informados. Ronda Rápida es una coproducción de ÑoñoCast Investigation Reports, Alien Romulus regresando al espacio y
el cuervo trapero
Moon 2 y el cuervo cuervo pluma. Compa, ¿qué le parece ese cuervo?
El peso cuervo, sí, a huevo, güey.
El peso cuervo, cuervo pluma, no sé.
Ay, sí, no mames.
Creo que hubiera sido un poco más respetable que lo hicieran así y no tan, tan indefinido de que no sabemos a qué tribu urbana pertenece.
Sí, de acuerdo. Hay una escena del tráiler donde ya lo vemos al güey con el traje de cuervo, entre comillas. Entre comillas, ya sabes, con el maquillaje y la gabardina. La gabardina es un estilo diferente también, es una gabardina bastante más choncha que la que trae, que la que trae Brandon Lee en la primera versión. Entonces, pues bueno, ahí a ver qué pedo. Pero pues ve,
a ver en qué acaba.
Así es, voy a echar una.
Y bueno, mi queridísimo Dashquack, además de tener una red social que está incomodando a la gente aquí en el país donde vivo, ajá, de que por favor, gobierno, sálvenos, el TikTok nos quiere acabar. ¿Qué más hizo China últimamente?
Pues ahí te va. Ya habíamos mencionado que China, de alguna manera, sí hace también así como que mucha ciberguerra, tanto al exterior, hacia afuera de sus fronteras, como para adentro, ¿no? Para espiar a sus ciudadanos, para eliminar a sus minorías raciales o minorías religiosas. Bueno, minorías étnicas, porque minorías raciales suena culero. El año pasado se liquearon documentos de una compañía que es una compañía privada que se dedica a hackear cosas y venderle sus servicios al gobierno y a la policía. Okay. Lo interesante de este asunto, digo, hubo mucha información que se obtuvo de este leak, ¿no? Hay otra parte que no vamos a ver en esta nota, pero que sí está bastante interesante también. Muchos de los documentos detallaban los servicios, entre comillas, que ofrecen. Y eso de alguna manera también nos dejaba ver entonces cuáles eran las capacidades tecnológicas, un poco de esta empresa específicamente, y pues también como del mercado de hacking a favor del Partido Comunista Chino allá en China es. No, porque pues al final, digo, para poder competir con las empresas y lo que sea, pues todos tienen que ofrecer más o menos lo mismo. Estos te hackean el teléfono de esta manera, estos te hackean el teléfono de esta otra manera, o al final te lo hackean de la misma pinche manera, pero todos te hackean el teléfono, ¿no? Entonces, esa parte nos daba una embarrada tanto de la información que usualmente buscan como de las capacidades tecnológicas ofensivas que tienen. La otra cosa que está bien interesante también es que estos documentos revelan que la industria del hacking en China es un pedo así, ya sabes, súper cochino, güey, le pagan mal a la gente, chingo de tráfico de influencias, hay mucho sexo, alcohol y drogas involucrado para obtener las chambas, ya sabes, protocolos de seguridad súper pobres, entonces, bueno, ahí te va. Rápidamente. Durante los últimos 20 años es cuando empezó este pedo. Los hackers, los contratistas hackers privados robaban información de otros países y se la vendían a las autoridades chinas. Eso creó una industria bastante próspera, ¿no? Y pues es en lo que andan ahorita. Esta empresa a la que se le liquearon las cosas se llama iSun. En esa madre vemos, ya sabes, hay intercambios así de correos y mensajitos. Otra, por ejemplo, se supone que son una empresa de hacking y no usan sistemas de mensajería encriptados. Todo era en texto plano sobre Line, güey. Entonces tenemos toda esa información donde se están poniendo de acuerdo y dicen, bueno, este cabrón que es el oficial de, ya sabes, no sé qué dependencia de gobierno, nos lo vamos a llevar a cenar acá y luego nos lo vamos a chupar a este otro bar. Tráete a las chavas, para tratar de convencer al güey de que le dieran la chamba. O sea, así es como se consigue. No es un pedo de licitación, güey. No es un pedo de quién es el más capaz. Lobby, vieja escuela. Lobby, vieja escuela, güey, de contactos y quién conoce a no sé quién. Esta empresa en particular, por ejemplo, la de iSun, tenía registros en todo lo que se liqueó de que hay personas a las que les pagan hasta decenas de miles de dólares por conseguirles contactos con personas que después les pueden, ya sabes, una chamba chingona, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ya, escarbándole un poquito más, hay una analista de ciberseguridad que se llama May Danofsky, que pues así como que le mueve a las cosas en China y lo que sea. Y esta persona recalca que así es la cultura de negocios en China. Llevar, como dices, con quién te juntas, a qué bar vas, cómo están las chavas del bar al que vas, a quién invitas, a quién conoces, quién es tu amigo, quién te manda la chamba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, al final sí, es eso. Lo que estamos viendo aquí es que está súper cochino ese pedo. Se roban también contratos, se roban empleados, güey. Vemos que hay documentos también donde están diciendo, a este güey le gusta el vino tinto, por ejemplo. No le vayas a mandar vino blanco, ¿no? Otras, por ejemplo, este güey se pone pedo muy rápido. Entonces no dejes que chupe mucho hasta que te diga que sí, güey, porque si no se va a acabar cancelando todo el pedo. Este güey aguanta un chingo de alcohol, güey, así que te vas a tener que romper la madre. Así, ya sabes, así, a ese nivel de detalle, güey. Aquí, por ejemplo, vemos otra. A un cabrón le pagaron varios miles de dólares por conseguir un contrato con la policía en Hebei, en la provincia de Hebei, en China, por 40 mil dólares, güey. Y aparte de pagarle a ese cabrón, al güey que acabó firmando el contrato, le compraron una sesión de karaoke y unos traguitos, güey. Sí, no, está a los competidores también, a los rivales les haces así travesuras, culeras, aquí hablando mal de todo mundo, güey. Sí.
Están llegando tarde, yo creo, al mundo de los negocios. Eso que me platicas son como actividades que se realizaban 80s, 90s.
De acuerdo.
Ya sabes, principios de los 2000s tal vez, el que de repente, si yo me acuerdo en esa época de que tenías suerte, entre comillas, y te tocaba que te invitaba el jefe para ir a echar el cotorreo con los clientes. Ajá. Y que acababas del restaurante Nice, ibas al bar y del bar acababan en el table.
Exacto.
Y se firmaba todo ahí.
Exacto.
Mientras Apocalipsis bailaba Metallica.
Y luego también esa cosa de que si no jalabas con ellos, también tus posibilidades de avance o de que te considerasen para posiciones de liderazgo o cosas así, sí se perdía bastante. Aquí en México sigue siendo así también, güey.
Ya no tanto.
Afortunadamente.
Sí, no, afortunadamente sí. Ya creo que solo ha de ser a ciertos niveles y muy, 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 muy cuidadito. Porque la transparencia y así.
Uy, sí, sobre todo. Pero bueno, pues ahí está la industria. Mejor, ¿qué te parece? Porque nos quedamos, seguramente nuestros queridos ñoñescuchas se quedaron con las ganas de la granja de pitones, güey. Porque aparentemente la carne del pitón podría ser el futuro, güey. ¿Qué pedo con eso?
El futuro es ahora, muchachos. Esta onda está rara. ¿Es un animales fantásticos y dónde encontrarlos? ¿O cómo
¿dónde
entrenar
comerlos,
a tu pitón?
¿No? Ajá.
¿O a qué sabe ese pitón? Todo esto viene cortesía.
Ok.
Si usted quiere saber más, puede consultar a nuestro medio hermano Scientific Reports, donde pues trae una onda muchísimo más así pues más científica y de veras. Todo este show lo están... Estoy buscando de dónde salió el estudio. Pero se me perdió. Bueno, ahorita aparece y ya hacen como que se los dije al inicio.
Ok, a ver.
El chiste es de que aquí sabemos que hay países donde por sus condiciones geográficas tropicales es muy cabrón tener ganado vacuno.
Ajá.
Porque la vaca no es tan cabrona, güey. La vaca es bastante, bastante... picky y que requiere ciertas condiciones, ¿no? Para que.
Y la cantidad de metano que produce y la cantidad de terreno que necesita y el sufrimiento al que se ven sometidas durante su vida, bla, 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 bla. De acuerdo.
Sumado a eso que dice Dashnak, pues también está la matemática de cuánto tiempo y cuántas cosas le tengo que dar para sacar un kilo de carne.
Exacto.
Pues resulta que aquí en Tailandia ya hay varias granjas que han estado chambeando el pitón de forma comercial.
En Tailandia tiene perfecto sentido, güey, aparte.
Exactamente, porque dijeron, a ver, mire, patrón, aquí tengo una vaca y pues lo que le doy de comer lo suda. Y entonces de este lado pues tengo el pitón, y ese mientras más le doy más crece.
Ay, no, continúa, por favor, continúa.
De las cosas también chingonas del pitón es de que si hay pedos en cuestiones, al ser ellos depredadores oportunistas, pues no tienen que comer diario, güey.
Y son la reptiles vaca, también. Sí.
Pues sí, pues, digo que aquí no nos estamos clavando en qué son, sino las funciones fisiológicas y el sabor. Bien cocinados, dicen que saben buenos.
Yo sí he comido serpiente. No,
al final de cuentas es eso.
Sin albur.
Y con albur también. Es a quien engañas.
Ay, avísenos, camarada. ¿Quién ha comido serpiente también con albur?
Sí, no,
sin
yo
albur?
También.
Aquí no juzgamos
yo
a
también.
Nadie.
Yo también. Y está buena, güey. Bueno, aquí al final de esta onda, aquí tengo la matemática.
A ver.
La carne de pitón, el...
Perdón, parece que tengo 5 años, cabrón. Ya sé, pero está muy cagado.
Así es.
Venga, venga.
Hay una madre que no me acuerdo cómo se llama este índice, pero a final de cuentas el índice, le voy a poner índice cárnico porque no encuentro dónde decía, la carne de pitón es de 1.2, el salmón es de 1.5. Ya sabes, ¿cuántas cosas le tengo que dar de comida para que me genere un kilo? Mientras okay. más chico sea el número, es mejor. Entonces, el ajá. pitón es 1.2, el salmón es de 1.5, las aves de corral es 2.8. Y ya llegamos con los pesos pesados. El cerdo son 6, la ternera es de 10.
Sí.
Como no les tienes que dar de comer mucho y no les tienes que dar de comer tan seguido, güey, y al tener ese número de conversión tan cabrón, güey, pues es el animal perfecto sí. para una granja, güey. El otro pedo también es de que no ocupan mucho espacio, güey. Ya los sabes, puedes tener... porque, pues, mira, los puedes tener ahí en sus jaulititas chiquitas.
Oh, pero en la misma chingadera, güey. Digo, o sea, sí nos vamos a comer el pitón, pero no se trata tampoco de poner... O sea, parece que dicen, sí, necesitamos ponerlas a sufrir para que sea parte del... Ya sabes, o sea...
No, porque el pitón no sufre, el pitón es feliz así donde lo pongas. Traen otro mindset los pitones. El pitón es más relajador. O sea, ¿cuándo has visto? Es la migración anual de los pitones. Las serpientes son así más, así relajadas, güey. Aquí no hay cohete, güey. Yo aquí estoy a gusto, viendo a quién me chingo. O sea, en ese aspecto, pues sufre menos el pitón. Se entretiene con menos. Y es básicamente eso, ¿no? Donde si obviamos la parte del sufrimiento animal, el pitón ajá. podría ser el futuro, güey.
Es un poco lo que habíamos estado diciendo también, güey. La humanidad así junto con ese pedo de que ahorita tiene que estar buscando, probando y a veces fallando en maneras de producir electricidad que no sean tan destructivas con el medio ambiente, también estamos en un pedo de que tenemos que encontrar nuevas formas de tragar, güey, porque seguimos siendo un chingo y pues así, ya sabes, el bistecito de vaca, güey, pues no es sustentable para todos los que somos, güey, ¿no? O también, por ejemplo, las personas que hacen el argumento a favor de una dieta vegetariana o vegana también a veces obvian que prácticamente la totalidad de la tierra rica arable en el mundo ya está Sí, ocupa también la tierra que ahí. Sobra no sirve para sembrar, por eso tienen animales ahí, güey. Y eso amárralo también con el pedo de la banda que dice que los transgénicos y no sé qué, y ya sabes, quieren 10 pinches metros cuadrados para una plantita de frijol, güey, porque ellos sí la pueden pagar, y mientras a los demás que nos lleven a la verga, ¿no?
Nos dan pitón. No, aquí este tema no es para hacer, no es para una industrialización. No es para tener así tus 400 mil hectáreas de pitones y darle de comer al mundo. Están pensándolo en más en una cuestión a menor escala. El gran pedo, a final de cuentas, con el ganado vacuno o porcino, es de que si tú no les das de comer o a tus gallinas, pues enferman, son más susceptibles a enfermarse.
Ajá.
Ya sabes si hay pedos, porque la sequía, porque no me cayó varo y no puedo comprar el grano. Ajá. El pitón dice, pues me apago, güey, no hay pedo, ahí me despiertas. Es un come cuando hay, ahí cuando haya ratones o cuando haya...
Sí, disminuye su metabolismo.
Y no se enferma ni tiene daños hepáticos, porque esa es la otra. Si a nosotros como animales nos da daño hepático, de repente le tragamos muy cabrón después de no haber comido, el hígado es el que pasa a valer verga, güey.
Sí, sí, sí. Y aparte,
el pitón dice,
si alguien
que no,
se come
no le hace daño.
A una criatura cuyo hígado ya no estaba funcionando, puede haber ciertas toxinas presentes en la carne que hubieran sido limpiadas si el hígado funcionase, ¿no?
Si esa banda, en lugar de tener pollos, tuvieran pitones, todo se arregla. Y al final, digo, si lo de usted no es el pitón, no se apure, porque aquí en Combo, nuestros amigos y camaradas de... ¿dónde estás? De Nueva Zelanda, Michelle, en específico del Centro Biológico, no. De la Universidad Marina... Bueno, está ahí está. Biodiversidad de la biota marina de Nueva Zelanda del Niwa. Es una publicación donde esta señora está chambeando. Uh-huh. Pues encontraron un terreno ahí en el mar en Nueva Zelanda donde alguien dijo, ¿y aquí qué hay? Verga, no sé, no hemos visto, güey. Pues vamos a ver, ¿no? Entonces ya se pusieron a investigar y han encontrado un chingo de animales nuevos. Okay. Así ya sabes de... Órale, porque son como unas fosas, o sea, también es un pedo de que está hondo, güey. De que no, pues cuando venimos no traíamos con qué, y pues a ver, hay que traer, ya sabes, minisubs y la mamada. Ya llevan un rato de que encontraron bastantes chingadas nuevas. No solo han añadido nueve especies a su recién publicado inventario, sino que también pues ya están entendiendo cómo funcionan los hábitats de lechos marinos. Ajá. Y las áreas de allá, güey.
O sea, ¿pero esto le están viendo para comérselos allá también? ¿O sea, qué tiene que ver esto con la granja de
cuando
pitones?
Cuando te dé el nombre del primer animal que aparece en su lista nueva, okay, vas a decir, ah, caray, eso suena interesante.
Okay.
Se llama cerdo de mar. Y es básicamente algo así como... Es como una salchicha gorda, güey. Con ocho patitas y sus... Es un pepino de mar, pero que parece de la familia de los salchichudos.
Cerdo de mar.
Familia de los embutidos.
Scotoplanes. Es como un...
A ver, ¿ya lo buscaste?
Ajá. El cerdo de mar, uno de los animales más raros del mundo. Sí, ya lo vi.
Te digo, ese se ve bueno y se ve sabroso.
Ay, vete a la verga, güey. Sí, no sé.
Se ve bueno. El pepino de mar es rico. Lo secas y luego
ese
ya
sí no lo he comido, para que veas.
Oh, es como erizudo.
Y son isópodos, igual que los crustáceos y las cochinillas y esas cositas así.
Y se ven sabrosos. Bien cocinados, así cortaditos, con su cebollita, su limoncito, unos camarones para hacerlo mixto y ya armado.
Entonces vamos a alimentar a las pitones con cerdos de mar. Y nos vamos a comer a las
pitones.
Eso
también podría ser.
A huevo.
Porque el cerdo de mar se ve así fácil de digerir por un pitón. Así, que no tiene como mucho de dónde agarrarse.
Tampoco se le va a escapar. No creo que el cerdo de mar pueda echarse a correr así. ¡Ay! Ya sabes, entonces está chingón.
Se ve
también
bonito. Bueno, esa fue mi contribución a la primera parte de animales fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Qué hizo ahora? Tenemos una antivergüenza el día de hoy.
De hecho, este es un poco, es mezcla de antivergüenza y mezcla de inteligencia. ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana?
Oh.
Porque es más bien, ¿qué le hicieron a la inteligencia artificial esta semana? Y está chingón. La Unión Europea aprobó la primera legislación en el mundo que sí está así como que bastante amplia y bastante de adeveras contra los pedos de la IA. Hace dos semanas se votó esta, se llama la AI Act, la acta de IA. Fueron 523 votos a favor, 46 votos en contra. Hay que saber quiénes son para después mandarles cabezas de caballo. Y 49...
Cabezas de pitón.
Ándale. Y 49 abstenciones, esos que chinguen a su madre también. Ok. Ahí te va. La Unión Europea dice que esta legislación busca proteger los derechos fundamentales como la democracia, la ley, la sustentabilidad ambiental de la inteligencia artificial de alto riesgo, mientras impulsa la innovación y establece a Europa como un líder en el campo. Esto está interesante. Todo este pedo del acta crea la definición legal de lo que son las IAs de alto riesgo, que eso ya lo habíamos platicado igual en episodios anteriores. ¿Te acuerdas que son cosas así como que muy cabronas? Aquí están. La mayoría de las provisiones de la ley van a entrar en efecto dos años después de que esta madre se firme como ley. Todavía no se firma como ley. Ya pasó. Se va a firmar como ley, pero todavía necesita ser revisada para aspectos de lingüística, de que se entienda todo como se debe de entender. Entonces, bueno, probablemente en junio es cuando salga. Entonces, dos años después entrarían en vigor muchas de las provisiones. Algunas cosas, como ciertas aplicaciones de la IA, entran en vigor en seis meses. Básicamente lo que hace esta legislación es que banea de la Unión Europea las cosas que la Unión Europea considera que amenazan los derechos de sus ciudadanos. Cosas como la categorización biométrica, ya sabes, o sea, los acomodamos por color de piel, por color de ojos, por separación entre los ojos, todas esas cosas. A la verga, güey, esa madre, no puedes usar inteligencia artificial para hacer eso, güey. Esa madre es ilegal.
Se tiene que hacer a mano.
Exactamente.
Contratar a una persona.
Exactamente. Tampoco puedes hacer scraping no targeteado. O sea, ya ves que el scraping es así como que ir recorriendo la web y juntando los datos, ¿no? Sin la necesidad de usar una API de programación. No puedes scrapear sin un objetivo específico imágenes de rostros de ciudadanos de la Unión Europea que estén en cámaras de vigilancia o en la red. No puedes crear bases de datos para reconocimiento facial. Eso está chingón también, güey.
Ahí sabes, bueno, termina.
Ok, ok.
Porque creo que ahí el problema no es la ley, sino el cómo la van a revisar que se haga.
Ah, bueno, ahorita llegamos a esa parte. Otras cosas que están prohibidas también es el pedo ya sabes, el marcador social y el crédito social y todas esas cosas como el episodio de Black Mirror. Todo eso, no puedes usar inteligencia artificial para hacer eso. No puedes utilizar inteligencia artificial para reconocer emociones en los rostros de los humanos, ni en escuelas, ni en lugares de trabajo. No puedes crear inteligencias artificiales que manipulen el comportamiento humano o que exploten las vulnerabilidades de las personas. Hay ciertos aspectos de... le llaman predictive policing. Ya sabes que es el pedo de cuidado de la ley, pero a futuro, como en Minority Report.
Minority Report.
Algunas de esas cosas también están baneadas cuando están basadas en descubrir las características de las personas a través del rastro que dejan ahí. O sea, si les preguntas, oye, a ver, ¿qué pedo con esto? Y la persona te dice, sí, está chingón, güey. Pero si usas una IA para agarrar pedacitos de los rastros que dejamos por internet y a través de ellos, ya sabes, tratar de determinar las características de alguna persona, como su ideología política, su orientación sexual, si tiene alguna religión o profilearlos de alguna forma, esa madre también está prohibida. Otras de las aplicaciones que se les considera de alto riesgo son otras, aparte de las cosas de la policía y de la ley y eso, también en cosas de salud. Las inteligencias artificiales tienen que asegurarse de que no discriminan de ninguna manera en los servicios de salud y que tienen que respetar las reglas de privacidad. Los desarrolladores que hagan aplicaciones de inteligencia artificial en la Unión Europea tienen que tener suficiente documentación y demos y lo que sea para demostrar que sus sistemas son seguros, transparentes, fáciles de explicarle a los usuarios, porque ya ves que es el otro problema que tenemos con las IAs, güey, que tenemos uh-huh. una caja negra. Entra la información, sale la otra pinche cosa y ni siquiera la misma IA te puede decir qué es lo que hizo. Entonces, estos cabrones van a tener que, ya sabes, poder explicarle con un poco más de detalle. Hay otro tipo de sistemas que la Unión Europea considera de bajo riesgo, en contraposición a los de alto riesgo, y estos son como filtros de spam y pendejaditas así. En ese caso, en el caso de las aplicaciones de bajo riesgo, no es tanto un pedo de que haya cosas prohibidas, sino que por ley los usuarios tienen que estar conscientes en todo momento de que están interactuando con una IA. Los desarrolladores se tienen que asegurar de que el usuario sepa, no estás hablando con un humano, estás hablando con una inteligencia artificial. Deepfakes y otros tipos de imágenes creados por inteligencia artificial, videos, audios, toda clase de medios, deben estar marcados. O sea, digo, ahí sí es donde dices, bueno, pues sí. si es un mal actor que está tratando de meter desorden o lo que sea, pues obviamente no va a obedecer la ley, güey, pero pues el resto de las personas tienen que estar marcados con que fue generado por IA. Los modelos de lenguaje de las inteligencias artificiales que estamos usando ahorita tienen que respetar las leyes de copyright también. Todo ese pedo de que nos robamos el arte de todo mundo para entrenar nuestras inteligencias artificiales ya no va a aplicar tampoco, güey. O necesitan obtener los derechos, o necesitan pagarlos, o a ver qué chingados así, ¿no? Si un modelo de inteligencia artificial fue construido solo para investigación, desarrollo y prototipo, no como un producto comercial, está exento de varias de estas reglas de tener que... está exento del pedo del copyright, no de todo, ¿no? ¿Qué más?
Trae el glitch.
No se trata de buscar glitches.
A mí me gusta encontrar el glitch.
Ok.
No voy a ir al tocar la puerta a la oficina de Alemania, güey. Voy a ir a meterme a la Unión Europea a través de Hungría, güey.
Sí.
Donde yo sé que al estilo chino te voy a invitar primero a recenar y a chupar y acá, y ya sabes. Sí, el tema con este tipo... Al final creo que mi punto es, esta onda de leyes restrictivas o de leyes demasiado agresivas como esta, de cuestiones que son subjetivas con unas comillas muy grandes, porque la gente que está haciendo cargo de la regulación no son los subject matter experts, sino que van a depender de terceros. Ajá. Para saber si sí o no se está cumpliendo la ley, güey. Son semilleros para la corrupción y que benefician al final de cuentas a los grandes,
porque son los que pueden comprar, los que pueden pagar esa corrupción.
Uh-huh. Tanto a los jueces como al, ya sabes, no me tengo que ir muy lejos. Y así es como Europa comienza la precuela de su película Cyberpunk.
¡A huevo! Pues bueno, yo creo que ya terminamos esta nota y ya tú ves que metes en cada lado, güey.
Esa es la actitud. Pues a propósito, porque hoy Japón viene muy activo,
Ay, oye, hablando de Japón, güey, ya estoy empezando el tercer episodio de Shogun y chinga tu madre, güey. Está buenísima la pinche serie,
buena. ¿Sí?
De acuerdo.
Yo voy al día, güey.
¿Cuántos hay ahorita? ¿Seis?
Son cinco, creo.
Ok.
¿Cinco o seis?
Yo todavía no llego, pero pues sí, definitivamente sí me la quiero echar. Sí está bastante chida.
Yo ya no sé en qué va a acabar. Así no sé en qué va a pasar. Yo estoy con el Jesús en la boca de que, ay, mijito, vas a acabar en pedacitos. Bueno, a propósito de Japón, hace unos días, empleados de una planta de revestimiento de metales en Fukuyama, una ciudad al oeste de Japón, uh-huh. Pues ya saben, llegan a Nomura Plating Fukuyama Factory. Como de costumbre, de repente dijo, ay, caray, hay algo como raro, ¿no? Y ya llegó con los jefes y les dijo, ¿qué encontró de raro? Ay, como unas huellitas amarillas de gato, güey, que están saliendo aquí de la planta. A ver, y ya siguieron las huellas y obviamente encontraron de dónde venían, y venían de un, pues de una especie de tinaja gigante que almacenaba cromo hexavalente.
Ok.
Es una sustancia tóxica que se emplea en la fabricación de soldadura de acero inoxidable.
Ah, vergas.
Pigmentos, colorantes, revestimientos e incluso curtido de cuero. El pedo es que es tan delicado que los que usan ese bote, que la gente que opera ese químico, pues chambea con guantes, mascarilla, todo el pedo acá.
Claro.
Entonces, pues la banda se sacó de pedo, dijo, ay, chingados, güey.
¿Quién chingados?
Le salieron patas y se salió. Y alguien dijo, no, yo creo que se cayó un gato y se echó a correr. Y entonces así es como nace la leyenda de el gato tóxico.
Ok. ¿Va a mutar? ¿Se va a hacer ninja? ¿Se le va a poner el pelo verde? Mutar, ¿algo?
Más que mutar, si alguien lo agarra y lo chupa, ya valió verga, güey.
Y al gato también.
Y el gato también. Al final dijeron, este pedo está muy cabrón y somos Japón. Alertaron a la policía de Fukuyama.
¡Ay, güey!
Oh. Alertaron a la policía de Fukuyama, a la gente que vive cerca de la fábrica. Y un pedo así de gato tóxico amarillo. Si usted lo ve, repórtelo. No lo toque.
Oh, claro. Oye, pero entonces al gatito también se lo va a llevar la verga, ¿no?
El gatito probablemente también ya dicen que ya se lo llevó la verga. No. Obviamente, antes de la policía, la gente de la Fab Lanta sí ya revisó las cámaras y ya vieron al gatito huir a trote de la nave de la bodega. Y pues al final de cuentas es eso, ya no lo pudieron encontrar, lo estuvieron buscando por todos lados y pues dijeron, pues bueno, ya ni pedo. Chale. Ahora hay que buscar el cadáver. La OEHHA, que ha de ser la Organización Ecológica... A ver, espérate, no la voy a buscar.
Oh, aquí estás. Que ya están creyendo que el
Oficina
gatito
de Evaluación de Peligros de Salud Ambientales. Pues obviamente pegó el grito en el cielo. Dijo, no, este pedo está cabrón, necesitamos encontrarlo, güey. Porque donde este pendejo se muera y se caiga en un bote de agua y alguien se lo tome,
ajá,
pues se va a volver Godzilla. No, advierte que si inhalas la onda de ese químico, te genera irritación en la nariz, garganta, problemas para respirar y la exposición prolongada te da pues cáncer. Y okay, también te puede inflamar.
Quemaduras químicas al final, también.
Quemaduras químicas. Al final te digo, ya no lo encontraron, pero pues pasó a la posteridad como el gato tóxico adolescente.
Chale,
que se
pobrecito.
Contrapone a las ratas pachecas.
Ok, a ver. Ok, a ver, hay que leer más, digo, definitivamente.
Los animales han estado muy activos. Esto ocurrió en Estados Unidos, en Nueva Orleans, donde en la estación de policía de Nueva Orleans, que es un edificio histórico de 1968, la jefa de policía, Ann Kirkpatrick, le avisó al consejo de municipal, oigan, jefes, ¿se acuerdan que habíamos decomisado muchas marihuanas? Pues se metieron unas ratas y se las comieron.
¡Órale! Ok.
¿Y cómo sabe que se la comieron las ratas? Pues véalas, jefe, y están las ratas así. A gusto. Ya sabes, porque pues, las ratas comen marihuana.
Pero si te comes la marihuana cruda, no te pasa nada, güey.
Pues igual y se comieron. Ha de ser en cuestiones de cantidad.
El THC también necesita la temperatura para convertirse. Se llama, es THCA. Se tiene que convertir en THC, que es lo que te pone, güey. Necesita la temperatura para eso. Por pues, eso cuando haces mantequilla o cosas así, pues sí.
O se empacharon. Digo, tampoco está un pedo así de que estaban oyendo reggae y bailando acá, ¿no? Pues también. Digo, seando honestos, es una licencia artística.
De acuerdo, de acuerdo.
Pero, pues, desde que se la comieron, se la comieron.
O es lo que dijeron, güey. Así como que, capitán, decomisamos 50 kilos de... Perdón, 20 kilos de marihuana, ¿sabes? O sea, pedos así,
sí,
güey.
Se la comió la rata, yo la vi.
Exactamente, güey.
Eso también podría ser.
Yo siento que es más por ahí, la verdad.
Le embarran crema de cacahuate una bolsa para que la mastiquen un poquito.
Al huevo.
Y yo le digo, oh, no, la rata. Está cabrón. Pues vamos a ver en qué acaba eso.
Así es.
Y ahora, ¿qué pasó con las Apple Vision?
Ah, no, pues esto es algo positivo. Digo, sabes que aquí somos críticos de Apple en general y se nos hace una mamada un headset de realidad virtual de $3,000 y cacho dólares. Pero esta es una antivergüenza de la semana. Hay un hospital en Reino Unido que es el Hospital Cromwell y hay una empresa que se llama XX que trabajan en inteligencia artificial y computación espacial para pedos quirúrgicos. Entonces, estos okay. desarrolladores se juntaron con el Hospital Cromwell y utilizaron, crearon así nueva tecnología utilizando los Apple Vision Pro para realizar con éxito dos procedimientos microquirúrgicos de columna. Esos fueron la prueba. Al final, lo que pasa es que sí, te metes los cirujanos y las enfermeras y los técnicos y todo el pinche mundo que está ahí en la sala de operaciones, güey, se meten a la operación con los cascos de Apple. Okay. Esa madre te da, aquí dice, acceso holográfico y sin contacto a la configuración quirúrgica de los aparatos electrónicos que estás utilizando para no tener que manosear nada y a las guías de procedimiento. Entonces,
¡ay, el video de YouTube!
Exactamente, o sea, estás ahí. ¿Te acuerdas cuando Lisa le grita al doctor Nick Riviera el bloqueo? Que la incisión en el corazón debe hacerse por debajo del bloqueo, güey. Es un pedo así. Esa madre, estar operando con esa madre, te aumenta la eficiencia de la administración quirúrgica, la precisión de los equipos, el flujo de trabajo y al final todo eso se traduce, supuestamente, en que mejoran los resultados de los pacientes. Entonces, pues bueno, digo, esto ya sabes, programa piloto, no sabemos en dónde más vaya a ocurrir o lo que sea, porque pues al final fue un programa producto de la iniciativa privada. Pues, pero
en países del primer mundo, con hospitales del primer mundo, que tengan lo suficiente como para dedicar el recurso de la... Y ya ni siquiera de comprar los aparatos, güey. Las interfaces y la implementación.
Exacto.
Yo creo que ya de ser lo caro, güey.
Ay,
porque
¿sí?
es un pedo custom, güey.
Porque aparte, si tú le hablas bonito a Apple te presta los equipos, güey. Porque es buen PR para ellos. Pero alguien, como dices, alguien se tiene que sentar a desarrollar la aplicación.
Ajá, güey. ¿Cómo se llama esa madre? La máquina chingona para operar. Que tiene, son como unas mini pincitas y que las mueves. El Dalí, el...
Ya sé cuál dices, no me acuerdo cómo se llama.
Da Vinci, sí. El Da Vinci.
Ajá.
O sea, tienes que hablarle a esos güeyes. Oiga, patrón, Apple nos va a prestar unos Apple Visions, güey. ¿Cómo le hacemos?
Ajá. Fíjate.
Le dejo apretado en Power y que parpadee para que se paeríe con mis lentes.
Ay, sí, a huevo, no mames. No es el único. También aquí Apple sacó un comunicado de prensa donde menciona que hay otra compañía que se llama Stryker. Y esos güeyes están promocionando una aplicación que se llama MyMaco, con K. Es igual para medicina. Ayuda a los médicos a desarrollar planes quirúrgicos para reemplazos de cadera y rodilla utilizando modelos 3D. Y ya hay un chingo estoy viendo aquí, ya hay un chingo de empresas que están empezando a trabajar con ese pedo. Eso está chido, güey. Al final ni siquiera vas a necesitar los dedos para poder acceder, ya sabes, al esquema de, a ver, este puto ligamento, ¿cómo se supone que debe ir conectado? Porque ya se me olvidó, ¿no? O si es una operación así como que súper compleja de que estoy despegando siameses, o bueno, conjoint, ahí es donde sirve la parte de desarrollar planes quirúrgicos, ¿sabes? Va a ser así,
sí.
Luego así, luego viene este güey, luego bla, bla, bla. Y esa madre, pues, los mantiene sincronizados y bajo control a todos. Entonces, pues, bueno. Ojalá sí le sirva a alguien.
Yo espero que sí, pero que al mismo tiempo a los doctores cirujanos no se les olvide que ellos son gente cabrona, güey. Ya sabes, donde ya luego, ay, yo no puedo operar si no traigo mis Apple Visions, güey. Porque en el futuro postapocalíptico no va a haber de esos, güey. Y cuando digo futuro postapocalíptico, no
es
me refiero
mañana.
A Mad Max, sino mañana en Idiocracy, güey. En un pedo más de Idiocracy.
Completamente de acuerdo contigo, güey, sí.
Donde vamos a terminar con doctores Fisher-Price. Bueno, ya para que se me quiten los corajes.
A ver,
yo les traigo una recomendación. Está en Netflix. Dungeon Meshi, mejor conocida como Dragones y Mazmorras en español.
Ok. Calabozos y mazmorras.
No, dragones. Dragones de comer y mazmorras. Es un anime que viene de Dungeon Meshi. Delicious in Dungeon, así se llama en inglés. Está poca madre.
Ok, wey. A ver.
El argumento es Dungeons and Dragons, güey. No me tengo que ir muy lejos, wey. en un universo donde aparecieron las mazmorras, que son los calabozos, y los aventureros se meten y sacan tesoros y la chingadera, un grupo de aventureros de bastante buen nivel que empiezan el episodio empieza al final cuando están contra el dragón, uno de ellos se sacrifica para salvar a los demás y los teleportea al pueblo.
Okay.
Descubren que todo el pedo fue porque no llevaban suficiente comida, entonces se enfrentaron al dragón con hambre. Pero el pedo es de que algo que siempre se les olvida cuando juega uno Dungeons and Dragons es que la comida pesa, güey, y el agua pesa y el agua ocupa espacio.
Ajá.
Entonces el güey, de que ya traía desde antes las ganas de comer monstruos, güey, sugiere a la party, güey, pues vamos a comer lo que hay aquí. En el primer episodio, no es spoiler, güey, se integra otro miembro al equipo, que es un güey que vive en los calabozos de hace mucho tiempo.
Aquí dice, tiene un enano que tiene 10 años de experiencia cocinando monstruos y recolectando comida. A huevo,
y sí. Se convierte en un show de comida en el universo de Dungeons and Dragons.
¡Ah!
¡Está poca madre, güey!
¿Dungeons and Dragons y Shokugeki no Soma tuvieron un hijo?
Exactamente, güey. Sin la parte del fanservice.
Ah, eso está todavía
cual,
mejor, porque la parte del fanservice es
vergonzosa.
Sí, no mames.
Sí, eso lo que... cual se agradece y está muy bien hecha, güey.
Eso de que está uno viendo anime así, ya sabes, de repente llega mi novia y así la chava... ¡Ah! Y yo así de... Exactamente.
Sí, eso está muy chido. No tiene fanservice y los platillos se ven muy ricos, así ya sabes. Y te explican y tienen acá su momento, que yo creo que ya se volvió un género. No sé cuál sería el nombre.
Sí, es un género de comida. Hay manga también al respecto. Sí.
Ajá.
Que ya sabes, por ejemplo, porque yo igual seguía un manga igual de comida que no es Shokugeki no Soma. Es una chava y su hermano menor. Están huérfanos, viven solos y tienen poco dinero. Entonces tienen que cocinar cositas ricas que no salgan caras, güey. Y en el manga es lo mismo, güey. Te cuentan la receta, te cuentan cómo lo prepararon, te explica cómo, ya sabes, cómo, por ejemplo, la cobertura del huevito alrededor del granito de arroz cuando haces el arroz frito y por qué le tienes que estar moviendo así, bla, bla, bla. Y es la misma chingadera. Te acaban antojando el platillo al final, ¿sabes?
Sí, es anime género de comida.
Ah, huevo.
Sí, en el fanservice.
Qué bueno.
Y está muy divertido. Denle una oportunidad.
Va. Yo aquí, rapidísimo, igual les traigo... Ah, por cierto, esa ya la agregué a mi lista, la que me dijiste. Les traigo aquí un videíto. Se lo estoy compartiendo a Bicho, acá por WhatsApp, para que lo vea. Es un fan film de Alien.
¿El de No Man's Land?
Ajá. No es... Ahí les va. Es este pedo. Son, ya sabes, panchitos así, fans que tienen conocimiento de este pedo. Se pusieron a juntar el varo. Hicieron una peliculita de 28 minutos que ocurre durante la segunda... No, perdón, durante la Primera Guerra Mundial. Pasan cosas que hacen que un batallón de soldados en la Primera Guerra Mundial se enfrenten con un montón de Xenomorphs. Y está chido porque está rápido, güey. Media hora, los efectos están chingones, la producción está decente. No olvidemos que es un fan film, ¿no? O sea, pero se ve que le echaron un chingo de amor, güey. Y aquí está el link, obviamente. Aquí ya se lo mandé a Bicho también para que les ponga un poquito mientras estamos platicando este pedo. Pero sí, fan film de los Xenomorphs rompiéndose la madre con soldados durante la Primera Guerra Mundial. Bonito, güey.
Sí, estoy viendo así como dándole fast forwardeándole.
Ajá.
Y digo, se ve interesante.
Tiene lo que tiene que tener, güey. O sea, volvemos a lo mismo de lo que vimos hace rato con con lo de Alien Romulus, ¿no? Si vas a tener a los Xenomorphs, tiene que haber vergazos, tiene que haber horror, tiene que haber tripas, sangre, colita de Xenomorph ya llegando y, ya sabes, ensartando banda. Y estos güeyes tienen todo eso. Así que ampliamente recomendada, rápida de consumir también.
Y bueno, camaradas, pues con eso ya damos por terminado el episodio del día de hoy. Fue un gusto y un placer haber estado aquí con ustedes en el reino de los vivos.
Así es, camaradas. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio del ÑoñoCast. Antes de irnos, recordarles que el partido en el poder... de la administración pública en México, no lo voy a decir para que no le metan multa a nadie, casualmente decidió que era mejor meter a la congeladora la discusión de la semana laboral de 40 horas para no perder el apoyo electoral de los patrones explotadores. Acuérdense de eso el momento que vayan a votar.
No se acuerden de eso, porque los otros nunca lo van a hacer, porque ellos sí son los patrones explotadores. Entonces, güey, es como alguien contra depredador. Los dos nos van a coger.
Exactamente.
El chiste es el que al menos nos invite a cenar antes.
Qué culero este
pedo. Y tú sabes que estoy de acuerdo, porque ¿tú qué prefieres? ¿Vivir a través de programas sociales o en un campo de concentración?
Por ateo.
Por ateo. Pues,
por ateo, por tatuado, por fumador de marihuana, por respondón. Sí, a huevo. Sí.
Ya. No, desafortunada, me encantaría que hubiera más opciones, me encantaría que pudiéramos realmente elegir de a de veras y no escoger al que nos va a meter la de esa menos duro.
Por eso, camaradas, recuerden otro lado, que la solución es quemarlos a todos.
La semana laboral de los 4 días la trae aquí en este lado del charco Bernie Sanders.
Pero Bernie está más chingón, güey, porque Bernie no quiere 40 horas, quiere 32 horas. No sé, un pedo así, güey.
No es que esté más chingón, es que aquí ya trabajamos 40 horas a la semana.
Oh, ok. Verga. Que bueno.
Sí, pues sí.
Pues, güey, digo, ahí sí ya nos estamos metiendo en otros pedos raritos, güey. Esa onda de que tanto pinche tiempo que llevamos creando avance tecnológico y el tiempo que las personas invierten en el cuidado de la casa sigue siendo el mismo, aún con la existencia de todos los aparatos, güey. El pedo del trabajo es el mismo, güey, porque todo está hecho hacia la explotación, no hacia el beneficio de la humanidad, hijos de su puta madre.
Y cuando alguien quiere hacer una inteligencia artificial que nos ayude a hacerlo todo, llegan los europeos y la cagan.
No creo que sea por ahí. Las pinches inteligencias... Las inteligencias artificiales deberían ser las que están encerradas en una puta oficina persiguiendo numeritos para que nosotros podamos pintar y hacer poesía y explorar el mundo y realizar... Y no, güey, ahora las pinches inteligencias artificiales son las que tenemos escribiendo poemas culeros y haciendo fotos todas cuchas, güey, mientras nosotros seguimos encerrados en el puto cubículo, güey.
Es porque fueron más inteligentes que nosotros.
Definitivamente.
Nos saltaron y dijeron, no, ahí se quedan correteando números, culero.
Ah, huevo. Pues, camaradas, gracias por acompañarnos a otro episodio del ÑoñoCast. Pásenla chingón, no se dejen, acuérdense, no vinimos al mundo a pagar cuentas. Y siembren la palabra. Yo fui @dashnax, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia.
Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde mi home office de la Resistencia, porque pues al parecer el verano valió verga otra vez, güey, la primavera ya volvió a hacer frío, güey. Yo ya estaba con todo listo para mudarme al sótano de la Resistencia y el clima dijo, no, chavo, no cantes victoria, güey.
No, mames.
Hoy tuve que salir con abrigo otra vez, güey, estábamos a -2.
Nosotros ya estamos a 30 y tantos pinches grados acá, güey.
Sí, gracias. Síganme diciendo cuánto pinche calor hace, porque de que tengo ganas de ir a México, pero cuando me dicen que hace calor se me olvida. Y digo, no, pues no está tan mal la comida aquí.
A huevos, sí.
Eso pues y bueno. Que están bien caros los vuelos. Ya luego les platicaré mi historia. Ay, me estaba despidiendo. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, 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 cast. Oh, ñoño, 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 cast. No olviden like y suscribir.
Y díganle a Bicho que ya deje de vapear. Parando grabación en 5, 4, ok.